Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 31 al 47, capítulo 6, versos 1 al 21, entre otras escrituras como la segunda de Pedro, 1:16, Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versos 27 en adelante. Jesús nos presentó muchas razones el por qué la gente debe creer en Él. En el estudio de hoy, al ver algunos de sus milagros, podemos ver que cuando andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos guiará a nuestro hogar celestial y nos enseñará lecciones vitales yendo por el camino de la vida. Así pues, nuestro pastor Skip A. Jigg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Padre Santo, estoy muy agradecido y muy contento porque a través de todos estos años he podido estar frente a esta congregación ayudándoles, guiándoles, estudiando todos juntos, todos a la vez, aprendiendo. Entiendo que esta es una comunidad muy fiel, una comunidad textual, que siempre estudiamos la Biblia como si fuese nuestro libro guianza en primer lugar. Señor, tú te expones en tus escrituras y nosotros nos reforzamos. Señor, ayúdanos que podamos hacer un testimonio brillante para esta hermosa comunidad donde vivimos, esta parte hermosa de tu creación. Padre, te pedimos que podamos ser testimonios fieles en esta área donde tú nos has puesto. Señor, gracias por toda esta gente que has reunido y permítenos que podamos crecer en el conocimiento, el amor de Jesús. Y en ese mismo nombre de Jesús te decimos gracias, Padre Santo. Amén. Jesucristo siempre está siendo juzgado en el juicio de la opinión pública. Jesús siempre está siendo juzgado cada día. Lo consideran, lo estudian, lo evalúan, lo prueban. Alguna gente lo aceptan, alguna gente lo desechan. Algunos eruditos escriben libros acerca de él, algunos libros a su favor, otros no a su favor. Esto nos dice, pues, que Jesús siempre está en juicio. Muchos de ustedes saben lo que digo porque trabajan en lugares seculares y ustedes saben lo difícil que es cuando ustedes tratan de testificar acerca de Jesús y la reacción de los que escuchan, a punto que te ponen a ti en juicio. Porque no solamente quieren ver en ti, a ver cómo se condució Jesús, del que tú hablas, pero también quieren hablar y quieren ver cómo se comporta el seguidor de Jesús. ¿Qué diferencia ha hecho en tu vida el decir que conoces a Jesús? Entonces, por ese comportamiento siempre estamos siendo juzgados, estamos en juicio. Es lo que veremos en el Evangelio de Juan, que en Juan 19:10, Jesús estaba frente a Poncio Pilatos, porque según el gobierno romano habían pasado a Jesús por un juicio donde Poncio Pilato había de juzgar. Y Poncio Pilato se atrevió a decirle a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? A la misma vez, nosotros sabemos de que era Poncio Pilatos que estaba siendo juzgado. Las decisiones que hiciera acerca de este Jesús, eso determinaría su futuro eterno o su destino futuro. Entonces, mientras que Jesús está en este juicio, naturalmente, en la corte de la opinión pública, Jesús en verdad es el que está juzgando. Es lo que ya hemos visto en otros estudios que hemos tenido. Por ejemplo, aquí en 5:26 Jesús dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 27. y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahí está el testimonio de Jesús. Entonces, vamos a ver que Jesús como juez y también como si él está aceptando este juicio, al fin de este capítulo 5 vemos un escenario de una corte legal como las cortes de nuestros tiempos. Aquí hay una palabra que se repite varias veces y esto nos da una idea de lo que se trata estudio. El término testigo se va a encontrar aquí como 8 veces. Esta misma palabra se encuentra otras 3 veces traducida testificar o testigos. O sea, encontraremos el término testigos y testificando o testificar. Jesús, como un abogado, viene a la corte y trae con él 3 testigos porque él le dice a las multitudes que tienen que creer en sí, en Jesús. Y aquí vemos lo que Jesús le va a decir a la gente. Ustedes tienen que creer en mí y les trae los 3 testigos. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Porque Jesús le está hablando a una audiencia de judíos. Y esta audiencia judía, que estaban repletos de verdades judías, porque ellos estudiaban el Antiguo Testamento. Saben que Moisés les había dicho en el libro de Deuteronomio, por boca de 2 o de 3 testigos debe de quedar en de acuerdo y auténticamente el acuerdo, y se establecerá lo que se decide por el testigo de 2 o 3 testigos presentes. Por eso es que Jesús trajo 3 testigos en el estudio de hoy. Estos 3 testigos testificaron de Jesús. No es que Jesús no haya podido dar testimonio de sí mismo. Se los dijo ampliamente que las obras que él hacía lo identificaban como Dios mismo. Pero también Jesús sabía que ellos no aceptaban su testimonio. Para estos judíos el testimonio de Jesús no era válido porque era testimonio de una sola persona. No era válido. Pero Jesús por esto les trajo 3 testigos diferentes. Vamos a ver estos 3 testigos. Comenzamos a leer en Juan 5:31 para ver el primer testigo. Notemos cómo se expresó Jesús. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El primer testigo que Jesús llama a este escenario es el obrero, Juan el Bautista, JB, hemos hablado de él ampliamente, de Juan el Bautista en el pasado. Sabemos que Juan el Bautista conocía a Jesús personalmente, porque hemos entendido con los estudios pasados que Juan y Jesús eran parientes, así que en su crecimiento Juan y Jesús pasaron tiempo juntos. Por eso es que Juan conoció a Jesús como joven y ahora como adulto. Por eso es que fue Juan el Bautista el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el testimonio de Juan para Jesús. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero sacrificial que había de venir para quitar el pecado del mundo. El mismo obrero Juan el Bautista, el precursor de Jesús, también dijo acerca de Jesús. Dijo en Juan 3 y en otros pasajes, Jesús vino, Jesús era antes de mí y es después de mí. Esto implica que Juan dio testimonio que Juan preexistió antes de Juan. Entonces, Juan también dijo acerca de Jesús, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Por eso es que aquí Jesús trajo a la corte el primer testigo llamado Juan el Bautizador, el precursor de Jesús. Es el primer testigo que Jesús les presenta. Ahora, pensemos que este no fue el único testigo que trajo Jesús, porque también hubo muchos testigos que pudieron ver y testificar la vida, los milagros, las obras que Jesús hizo y sus palabras que decía. Recordamos que Pedro, uno de los 12 apóstoles, cuando escribe una carta y dijo en 2 de Pedro 1:16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No es que Pedro esté inventando nada, sino que Pedro está dando testimonio que él vio con sus propios ojos la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías. Otro testigo fue el autor de este libro, que es el apóstol Juan. Las escrituras de Juan. Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan. Recordemos cómo comienza Juan sus cartas. Juan comienza sus cartas. Lo que desde el principio hemos visto y que lo vimos con nuestros propios ojos y lo admiramos y que nuestras manos tocaron su cuerpo, su majestad, y en él damos testimonio a ustedes de que él es verdadero. Así que el primer testigo fue el obrero, que fue Juan el Bautista. Específicamente, Jesús les menciona a Juan el Bautista. El segundo testigo que Jesús presenta es sus obras, las obras de Jesús mismo. Veamos en el verso 36. Jesús dijo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Es el verso 36. Así pues, vemos que Jesús hizo muchos milagros, que son sus obras. En el capítulo 5, Jesús hizo la obra de sanar al lisiado que estaba tirado en el estanque de Betsaida. También fue donde los dirigentes judíos lo trataron con escepticismo. Se dieron cuenta que Jesús había hecho un milagro que nadie más puede hacer, pero no lo quisieron aceptar. Porque aún Moisés dijo acerca de Jesús: un obrador de milagros aparecerá entre ustedes. En Deuteronomio capítulo 13 dice que ese obrero de milagros vendrá y da testimonios de qué fuente viene la autoridad que trae. La razón por qué él puede hacer ese milagro es que ese será testimonio para ustedes de que deben de creer en él. Por eso tendrían que entender los judíos por ese tipo de enseñanzas que traía Jesús. Era quien era. Entonces, Jesús presentó sus milagros, sus obras, pero veamos otro aspecto del asunto. Jesús, en los evangelios, se encuentra que Jesús realizó más de 30 milagros. Son nomás los milagros que están apuntados en los cuatro evangelios. Más de 30 milagros. Pero Juan, el autor de este libro que estamos estudiando hoy, menciona 7 de esos milagros que Jesús hizo. Juan seleccionó 7 milagros para presentar las obras de Jesucristo. Pero en los cuatro evangelios se pueden encontrar más de 30 milagros. Por esos milagros que Jesús presentó con poder y también con otros testimonios que personas presentaron, no hay duda de que Jesús sabe, le está diciendo quién es quién. Pero los oyentes de Jesús fueron escépticos porque Jesús dijo lo que Juan el Bautista había dicho acerca de él. Con todo poder presentó su testimonio al Señor. Así que Jesús presentó obras, milagros. Y Jesús dijo, quizás por el capítulo 14, parece que Jesús expresó y dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera. Creedme por las mismas obras. Juan 14, 11. Crean en las evidencias de las obras milagrosas, mismas que ustedes están viendo. Entonces, hubo muchas veces que Jesús realizó milagros sobre la naturaleza, detuvo la naturaleza, los vientos, las aguas, y de esto tuvo que haberles llamado la atención a todos los que lo pudieron testificar. Con todos estos milagros y el testimonio de Juan el Bautista, Jesús está diciendo que Él es Dios, porque Él es el que fue testificado por el precursor, el Bautista, y por la palabra profética que Dios escribió en el Antiguo Testamento, porque verso 37 de Juan 5 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Uno de los testimonios más poderosos que presentó Jesús y que están escritos en las Sagradas Escrituras, y la autenticidad de que Él es Jesucristo, es la palabra profética que Dios escribió en el Antiguo Testamento. Desde el primer libro de la Biblia continuó Dios dando testimonio de que enviaría un profeta. Así que nuestra Biblia es un libro maravilloso. Yo a veces les he preguntado que levanten su Biblia para ver que todos traen su Biblia, y ustedes levantan un libro maravilloso que le llamamos Biblia, que es la palabra de Dios. No es un solo libro, sino 66 libros componen nuestras Biblias, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Son 66 libros que fueron escritos por 40 autores o más, en tres idiomas, en tres diferentes continentes, en un periodo como de 1500 años. Esa es la maravilla que tienes en tu mano y le llamas Biblia. Este libro está lleno con asuntos controversiales, con palabra de Dios, que es la verdad, que son palabras escritas por hombres. Habla del principio de la humanidad, habla del comportamiento de los humanos. Estos 66 libros escritos por más de 40 autores en tres idiomas, en tres diferentes continentes, por un periodo de 1500 años, no se contradice el uno con el otro, sino que todos salen de acuerdo. A muchas gentes dicen: oh, yo he encontrado contradicciones en la Biblia. Entonces yo les digo: no la has estudiado todavía. Estas personas se expresan de esta manera porque han oído algunas cosas, no porque ellos la han entendido, sino que han oído que otras personas dicen que hay errores, y ellos deciden creer a esas personas que dicen que han encontrado contradicciones. Yo le digo: enséñame una contradicción para poder ayudarte a salir de tu error. Me alegro que muchas gentes vienen y me hacen este tipo de preguntas, porque eso me da a mí la oportunidad de poder testificarles y ayudarles con sus problemas. Pero sabemos que lo más riguroso de que la Biblia nos habla como documento es: yo me pregunto qué tipo de Biblia tienes. A lo mejor tu Biblia no tiene 66 libros. Vamos a suponer que tú te encuentras a 10 personas en tu vecindad para que estudien contigo. Note de tres continentes, 10 personas que viven en tu misma vecindad. Dale, que tengan el mismo educación, que sean de la misma, del mismo país, que hablen el mismo idioma, y dales un asunto controversial que lo estudien, y luego cada uno presente su punto de vista. Yo no creo que todos van a tener el mismo punto de vista. No. ¿O qué tal si encontrarás 45 libros médicos que se han escrito por un largo periodo de tiempo y se lo das a estas 10 personas que lo estudien para que traten a un enfermo? Una de dos cosas: el paciente se les va a morir, o van a crear a un Frankenstein. Es lo que va a suceder. Bueno, 66 libros maravillosos, 40 autores, un periodo de 1500 años, 3 idiomas, 3 continentes. Este es una maravilla. Jesús dijo y predijo y presentó un retrato de que hay más de 300 asuntos y descripciones y predicciones acerca de qué haría el Mesías cuando apareciera en nuestro mundo. Y sabemos que Jesús cumplió un gran número de esas predicciones y de esas profecías, porque la misma palabra de Dios testifica cómo vendría Jesús, qué haría y a qué vendría. Pero, por ejemplo, ustedes recuerdan en el libro de Lucas capítulo 24 ese hermoso pasaje de que cómo me gustaría que estuviera grabado en alguna película y poder oír la voz del Señor, donde los dos discípulos que estaban caminando por la calzada de Emaús y le preguntan a Jesús qué cosas, y le dicen: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que últimamente en ella han sucedido? Jesús les pide explicación y ellos dicen: bueno, es que había un señor que creíamos que nos iba a librar, pero murió ya hace 3 días. Pero luego dice, la escritura dice que Jesús comenzó hablando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a que se quedara con ellos y les explicó. Y pudieron ver que fue Jesús mismo que apareció para ayudarles con sus dudas. Así que Jesús llama a 3 testigos a este escenario de la corte. El primer obrero, que fue Juan el Bautismo, por las obras milagrosas que Jesús ha realizado y por la palabra que Dios dictó. Y esas escrituras, Jesús le dice en el verso 39, esas escrituras que ustedes están escudriñando porque ustedes creen que en ellas se encuentran la vida eterna, estas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Cuando yo he leído este texto, lo veo que Jesús les dice, no les dice, vayan y estudien las Biblias, que les está dando testimonio. Ustedes ya han estado estudiando y saben bien que ese Antiguo Testamento hablan de mí. Porque estos judíos gastaban toda su vida estudiando, escribiendo, escudriñando, a ver qué más podían entender acerca de lo que Dios deseaba para nosotros. Jesús estaba hablando a un grupo de personas que sabían, conocían muy bien la palabra de Dios que ellos tenían escrita, pero no conocían al Dios de la palabra. Jesús les dio testimonio. Ustedes escudriñan. Ese es un hecho. Jesús les está dando testimonio. Ustedes escudriñan las escrituras porque vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Jesús les está diciendo, dando testimonio, que son estudiosos, y esas escrituras dan testimonio de mí. Yo soy el de que Moisés escribió, soy el que los profetas identifican, yo soy el que dicté los salmos, es lo que Jesús les está diciendo. Pero ustedes no están dispuestos a venir a mí para que tengáis vida. Verso 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. 43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ese es el verso 43. Esta es una predicción que me hace sentir escalofríos, porque vemos que en el futuro todo esto se va a enfriar. ¿Cuándo? Cuando aparezca a nuestro mundo el que ya hemos visto en el libro de Apocalipsis. Vendrá en su propio nombre. Será un hombre orgulloso, poderoso, con una voz elocuente, que el mundo se irá tras de él, lo seguirán. Jesús ha venido en el nombre de Dios Padre, pero no lo aceptan. Y da testimonio de las obras que habló el Bautista, pero nadie lo acepta. Pero en el futuro aparecerá un hombre elocuente, poderoso, y la gente lo seguirá. Este será el que conocemos como Anticristo. Verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibes gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. El día del juicio, lo único que tienen que hacer es recordar lo que Moisés escribió y ustedes quedarán juzgados. Porque si creyeran a Moisés, ustedes me creerían a mí porque Moisés escribió de mí. Ahora les recomiendo que vayan y busquen en los primeros 5 libros de Moisés, que son los libros de Moisés, y vayan y busquen dónde Moisés hizo predicciones acerca de este Mesías. Hay unas escrituras muy obviamente que no las puedes negar. Cuando Moisés dijo, Dios levantará otro profeta como a mí, a él mismo oiréis. Moisés predijo la venida de Jesús, la venida del Mesías, porque se va a comportar como Moisés, el que va a cumplir el pacto de Moisés. Pero hay muchos otros lugares en las Sagradas Escrituras que Moisés escribió y acerca de el Mesías. Busca todas esas escrituras y cuando los encuentres tendrás una idea completa de cómo Moisés escribió acerca de Jesús como Mesías, Jesús como Dios, y te quedarás fascinado por lo que vas a entender. Vamos a verso 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escrituras, ¿cómo creeráis a mis palabras? El memorizar las escrituras no lleva a nadie al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es conocer a Jesús. A Jesucristo es lo que te va a llevar al cielo. Estudiar la Biblia no te llevará al cielo, pero estudiar la Biblia te va a traer el cielo a ti. Vas a conocer quién es Dios. Vas a conocer la verdad de Dios. Vas a conocer lo que necesitas conocer para agradar a Dios. Así que estudia la Biblia diariamente, nutre tu espíritu, tu entendimiento con la palabra del Señor Jesucristo. Me gusta cómo se expresó un evangelista llamado J.C. Smith, que existió también por los mismos tiempos que existió J. Campbell Morgan. Dijo, no, lo importante no es cuántas veces has pasado la Biblia, la has leído de lado a lado. El pasar por la Biblia, eso no quiere decir, como muchos expresamos, yo leo la Biblia todos los días, eso está bueno, continúa leyendo la Biblia todos los días, pero eso te va a cambiar tu actitud, tu modo de hablar, porque estás tratando de imitar las palabras de Jesús. Continuamos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 1, donde vamos a encontrar una historia muy familiar donde Jesús alimentó por lo menos 20,000 personas. Todo mundo ha oído de estas historias de Jesús, principalmente esta, porque se mencionan muchos milagros, pero este milagro se presenta y se menciona en los 4 evangelios, el milagro donde Jesús alimentó las multitudes. Cuando ustedes oyen esta escritura que vamos a leer aquí en Juan 6, dice que fueron 5,000 hombres, pero los 4 evangelios, juntando los 4 evangelios, de acuerdo a las 4 explicaciones, esto nos dice que eran solamente 4,000 adultos, 5,000, perdón, 5,000 adultos, pero estimamos que la multitud que menciona de aquí de 5,000 hombres, tenían que traer, algunos traían esposas, otros traían sus hijos, sus hijas. Entonces podemos fácil pensar que el número de gentes que aquí se alimentaron fueron un número entre 15 a 20 mil personas por ese hecho. Pero aquí le llamamos cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres. Juan 6:1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Algunos de ustedes han ido a esa región con nosotros cuando vamos a Israel y nos subimos a ese barquitos que nos llevan a cruzar el mar de Galilea. Así que ustedes se pueden imaginar muy fácil de qué estamos hablando, dónde estaba Jesús. Aunque muchas personas que no han ido a Israel podrán decir, ¿para qué me habla de esto? Yo no tengo el dinero para ir a Israel. Sigue orando y el Señor te va a dar en medio un día para que puedas venir a Israel. Pero ayuda a que otros puedan entender estas escrituras de cruzar el mar de Galilea en esas barquitas que tienen ahí. Así que así será la vez que vengas a Israel. Juan 6:2. Y le seguía gran multitud, gran multitud. Esto es maravilloso e increíble, que dice aquí, le seguía gran multitud. Esto es de lo que se trata, de que la multitud venga a Jesús, porque todo predicador se siente contento cuando ve que su grupo está creciendo hasta llegar a una multitud. Bueno, quizás no debe ser así. Notemos porque dice en esta afirmación, le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esa era la razón por qué seguía, las multitudes seguían al Señor. El crecimiento es bueno y todos esperamos crecer. No lo descalifiques. Esta es la norma de la iglesia, principalmente en el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia creció. Así que debemos de estar contentos cuando vemos que la multitud crece. Escuchen con cuidado. Todas estas gentes que se reunieron aquí, para cuando lleguemos casi al fin de este capítulo 6 de Juan, la multitud será más poco, porque muchos discípulos estaban siguiendo al Señor y ya no seguían al Señor, porque las palabras que decía Jesús, algunos dijeron al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. Ellos querían comida, no palabras. Eso es lo que vemos aquí. Ellos querían que les llenara el estómago, pero Jesús quería llenarles su mente de sabiduría de Dios. Por eso dice aquí que esta multitud llegó. Porque en Juan 5 dice que muchos creyeron en Jesús, pero también dice que Jesús no se fiaba de ellos porque Jesús sabe lo que hay en todo y cada hombre. Por eso es que él decía, ellos dan testimonio de mí, pero Jesús sabía lo que hay en cada uno de nosotros. Pero aquí en este caso son multitud que están siguiendo a Jesús por las grandes obras que Jesús hacía. En el verso 2. ¿Tú te has encontrado con alguna persona en tu vida que siguen al Señor Jesucristo? Parece que siguen al Señor. Aman al Señor, aparentemente, pero están llenos de fuego en la iglesia. Cantan, oran, saltan, pero muchas veces es por una temporada. Pero luego les viene alguna adversidad, alguna catástrofe viene a sus vidas. Algo que ellos no esperaban que sucediera. Algo trágico vino y le sucedió en su vida, y qué sucede con esa gente. Así que su comportamiento cambia. Llegan a ser personas amargas, se enojan contra Dios, hasta critican a Dios y le gritan, ¿cómo es que tú, un Dios tan bueno y tan lleno de misericordia, has permitido que esto me suceda? ¿Qué es lo que permite que estas personas lleguen a este estado tan triste? ¿Qué es? Si tú estudias a esa persona, descubrirás que ellos tenían una expectativa, esperaban que Dios los llevara a puro satisfacciones en esta vida. Dicen, bueno, yo no creí que el venir a Jesús, Dios no me iba a cuidar y no iba yo a caer en esta enfermedad, en esta horrible tragedia. Así que ellos esperan que Dios los siga bendiciendo con bendiciones terrenales. Y dicen, yo voy a seguir sirviendo al Señor mientras que todo camina bien, si no, ¿para qué estar en esta religión o en esta organización? Pero no es esa la razón porque debemos de estar con Dios. Algunas personas son seguidores de sí mismo, seguidores de sus deseos, tienen una teología que dice, oh, bueno, su teología que creen es, yo soy quien soy y Jesús es el que me debe de servir. Si Jesús me sirve y provee para mí y hace que mis riquezas crezcan, yo voy a seguir siguiendo a Jesús. Pero si no es así, entonces, ¿yo para qué seguir a este Jesús? Esa es como se expresa. Jesús habló y dijo, un sembrador salió a esparcer la semilla, y cuando él tiró la semilla en diferentes direcciones, mucha semilla cayó en lugares donde la semilla brotó, la planta produció, pero cuando el sol ahogó aquellas plantas se ahogaron y no continuaron. Todos nosotros conocemos gente que se han portado de esa manera. Cuando Dios les hizo milagros y ellos aceptaron al Señor Jesucristo, estaban animados, contentos, cantando, gritando. Pero, ¿qué sucedió cuando les vino una pequeña adversidad? Que lo que Dios quería es reforzarla a esa persona. Quiere que esa persona confíe más en Dios y Dios le va a realizar más milagros para que su fe se refuerce. Aquí nos está diciendo, en el verso 2 de Juan 6, que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de los judíos. A la misma vez que Jesús hizo estos milagros y les mostró que tenía compasión por ellos, Jesús los va a alimentar sin cobrarles nada de lo que están o no están haciendo, sino que Jesús va a mostrar la misericordia de Dios, va a mostrar que Dios es un Dios compasivo, y dice aquí que estaban yendo a esta fiesta pascual. Jesús estaba en Galilea y estaba también al lado oriente del lago de Galilea, al lado oriental del mar de Galilea, donde habían varias aldeas, había varios pueblos, pero con todo y que había varios pueblos, pues parece ser que era reconocido que allí no había mucha comida. Algunos han estimado y creído que esta fiesta pascual era la fiesta de los judíos. Jesús subió y se dio cuenta que había una gran multitud que lo seguía. Es lo que Jesús pudo ver, una gran multitud. Así que en el verso 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él mucha multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. O algunos, una Biblia dice, un bocado. ¿Por qué es que Jesús se dirigió a Felipe? Jesús se dirigió a Felipe porque Felipe vivía en aquella área. Felipe conocía aquella área y sabía bien que no había almacenes de comida, no había bodegas, ni había tiendas que pudieran tener la cantidad de comida que se necesitaba para estas 15 a 20 mil personas. Por eso es que Felipe sabía que allí no había restaurantes ni nada de ese tipo. Por eso es que Jesús usó a Felipe. Todos sabemos de que, sí, Jesús trató de probar a Felipe. A lo que Felipe vio y a lo que podemos ver que era una situación difícil, casi imposible, por la parte de gráficamente que se encontraban casi en el desierto. Entonces, Felipe dice, ¿cómo es posible? Es una situación casi imposible. Imagínate, de que Jesús está viendo en todas direcciones, está viendo a la distancia. Felipe, tú conoces esta área. ¿Cómo vamos a conseguir comida para alimentar a toda esta gente? ¿Dónde podemos comprar pan? Comprar, usa el término, compraremos pan para que coman estos. ¿Dónde está la prueba? Jesús está pensando, Felipe debe de conocerme porque ha estado tiempo conmigo, así que la respuesta de Felipe debe haber sido afirmativa. Felipe debía haber reconocido y pasar la prueba, pero falló, porque Felipe contestó al Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome siquiera un poco. Es lo que contestó Felipe. Felipe falló la prueba. Porque tenemos que entender que cuando Dios quiere que realices una obra, por imposible y difícil que parezca, Dios te va a dar el medio. Si se trata de economía, te va a dar la economía y saldrás de esta situación. Vemos aquí una situación casi imposible, donde sabemos que no se encuentra aquí una fuente de comida para alimentar a esta multitud. ¿Qué queremos decir que Felipe falló la prueba? Sabemos que, y esto nos muestra que Felipe era un hombre que entendía las matemáticas con claridad. Ve las multitudes, él se da cuenta que la cantidad de personas puede llegar hasta 20,000, pero por lo menos son 15,000. Entonces, Felipe tiene una mente matemática. Es bueno en las matemáticas. Dios lo dotó con una mentalidad. Entonces, él piensa, 200 denarios, o sea, el pago de 3/4 de año para una persona, podríamos decir que en nuestros días serían $10,000 o $25,000. Felipe podía haber contestado de esa manera, $25,000 no alcanzarían para comprar comida para todo esto. Felipe está calculando en su mente. Tenemos que entender algo acerca de este señor llamado Felipe. Felipe era el pesimista. No el dudador, pero el pesimista. Son cosas diferentes. ¿Quién era el que dudó? De entre los 12 apóstoles, Tomás era el que dudaba. Cuando estaban en el aposento alto, ustedes recordarán, cuando estaban reunidos en derredor del Señor, y el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el verso 3. Qué hermosa verdad, qué hermoso testimonio que Jesús les dije. Entonces, ¿qué dijo? Y sabéis a dónde voy y ya sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eso es lo que nos muestra que Tomás dudaba. Porque él se atreve a reprender al Señor. Verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Y en el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es lo que dice Felipe en ese caso. Claro, ¿a qué no le va a bastar viendo a Dios? Muéstranos a Dios. Muéstranos a Dios, el Padre, y todo quedará bien. Seguiremos creyendo en ti. Muéstranos al Padre. Perdón. Felipe es un hombre pesimista. Tiene una mente matemática. Es una máquina de números en su mente. Pero por esta razón, los hombres tenemos dificultad confiar en Dios. Por ejemplo, cuando una pareja va a comprar un automóvil, ¿qué sucede? La esposa ni le importa nada, ella nomás escoge el automóvil que se mira bien y dice, este nos llevamos. Pero el esposo, ¿qué hace? Va y le mira aquí, le mira allá el automóvil, le abre la castaña, abre la tapa del motor, le mide, le toca, le pega unas patadas a las ruedas. Entonces, ese hombre trata de figurar muchas cosas. Entonces, él piensa, la línea de gas está adecuada, todo está seguro. Pero Dios nos pide que tengamos fe, una fe simple en Dios, y Dios se encarga del resto. Felipe expresó, el pago de 3/4 de años... no será suficiente para comprar siquiera un bocado para cada uno de estas 15,000 personas. Así Felipe se portó como un pesimista. Oímos de dos pesimistas que fueron a una fiesta. En lugar de saludarse de manos, simplemente se chocaban de hombro a hombro, de costado a costado. Así es Felipe. Tomás quizás estaba, oh, yo sé lo que sigue. Aquí Felipe va a seguir con sus números. Pero estamos en Juan 6, 8 para ver cómo sigue y cómo continúa nuestra historia. Le voy a añadir un poco aquí. Vamos a ver. Yo no sé cómo hacen ustedes sus matemáticas, cómo ven sus matemáticas, pero tenemos que hacer algo aquí. El factor de confiar en Dios en todo momento. Aquí vemos que Jesús hizo un gran milagro, matemáticamente. 2 más 5, porque es lo que dice aquí, que eran 5 panecillos y 5 panes de cebada y 2 pececillos, es lo que dice en el verso 9. Pero a estos 5 panes de cebada y 2 pececillos le añadimos a Dios, así que la multiplicación tomará lugar. Así que esas dificultades que tú ves, no las debes de medir con tu mente, sino por la capacidad del agente que va a obrar. En este caso, el agente es Dios. Cuando veas una dificultad, mídela con la capacidad que tiene el Creador de la tierra, el Creador de nosotros. Así que aquí Felipe dice, ya hice los números. Y la respuesta es, aquí está la respuesta correcta. Jesús, esta es una situación difícil. No hay aquí ninguna panadería o panaderías que puedan producir cantidad de pan para que todos estos. Pero lo que Felipe debe haber dicho, serás tú. Felipe debe haber dicho, yo vi cuando el manco del estanque de Betsada se levantó y pudo andar. Yo estuve presente cuando en las bodas de Caná y pude ver el milagro del agua convertida en vino. Felipe vio estos y muchos otros milagros. Él debía haber pensado en esos milagros. Él ya había visto suficientes milagros para que hubiera podido contestarle al Señor, Señor, tú lo vas a hacer. La historia continúa diciendo, el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? ¿Quién es este Andrés que aquí se menciona? Aquí dice que Andrés era hermano de Pedro. Es todo lo que dice aquí, hermano de Pedro. Imagínate qué triste debe ser para una persona que es conocido por alguien más. ¿Por qué lo reconozco perfectamente? Porque así crecí yo. Yo fui uno de 4 hermanos, Jaime, Roberto, Ricardo, y yo era el hermano más chico, Skip. Así que Jaime, Roberto y Ricardo, ellos tuvieron mucho éxito en nuestra escuela. Siempre participaron en los deportes y tuvieron gran éxito. Muy reconocidos en todos los deportes de nuestra escuela. Todos siempre estuvieron en los primeros lugares, así que aparece Skip, el más chico de estos 4 hermanos. Comenzaron a decir, oh, tú eres hermano de Jaime, oh, tú eres hermano de Ricardo, oh, tú eres hermano de Roberto, oh, sí. Así que yo fui conocido por ser hermano de uno de esos 3. Así sucede con Andrés. Andrés era un hombre que no escribió ningunos libros. Andrés no presentó ningún sermón reconocido, no está escrito en las Escrituras, no podemos decir que no lo hizo, pero las Escrituras no lo mencionan. Entonces, Andrés simplemente fue conocido como el hermano de Pedro. Entendamos pues aquí lo que queremos ver. El hecho de que no seas reconocido y no tengas popularidad, esto no importa, Dios te va a usar cuando Dios lo decida. Andrés conectaba a las gentes con Jesús. Andrés no hizo milagros, ni escribió ningún libro, ni presentó un gran sermón, pero Andrés fue el que llevó a Simón Pedro a Jesús. Andrés conectó a su hermano Pedro con Jesús. La salvación de Pedro y los libros que escribió Pedro y todas las demás obras que Pedro pudo realizar, los hizo porque su hermano menor lo llevó a Jesús. Vemos en Juan 12:22 que Felipe fue y dijo a Andrés, Felipe se lo dijo a Jesús de que había unos griegos que querían hablar con Jesús, y Andrés se aseguró de conectar estos griegos con Jesús. Así también, alégrate de que Dios te usa simplemente conectar una persona con Jesús, siquiera una persona con Jesús. Veremos pues ahora cómo Andrés presentó a su hermano Pedro y muchos otros con Jesús. También vamos a ver ahora cómo este jovencito que traía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Vamos a ver y entender que aquí los 4 evangelios mencionan este milagro, pero en este evangelio de Juan se menciona a que era un muchacho que traía ese. Aquí no dice que este joven, no se menciona el nombre de este muchacho, simplemente dice este muchacho, porque Dios quiere que eso no tenga los significados, sino que Dios desea que el significado sea de que todo el milagro está basado en este pequeño bastimento que trajo este muchacho. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Esto es Juan 6:9. Pero piensa en lo poco que Dios te ha dado y luego preséntalo a Dios y espera que Dios lo multiplique y verás el milagro que Dios va a hacer. Dios va a multiplicar lo poco que tú ves, porque depende a quién le das el crédito. Ese milagro no tomó lugar en las manos del muchacho ni en las manos de los apóstoles. Aquí simplemente dice un muchacho para que sepamos de dónde vino estos 5 pececillos. Lo que podemos entender que este muchacho era muy pobre, porque en ese tiempo la gente pobre hacía su pan de la cebada, porque todos sabemos que la cebada es pastura para el ganado, pero algunas gentes mezclan la cebada con otros granos y así pueden cocinarlo, guisarlo y hacer panes. Estos pececillos que aquí se mencionan no eran un gran pez, sino que eran algunos pececitos que algo así como los charales o como las sardinas que se pueden comer de un solo bocado. Por eso es que en el verso 10 dice, entonces Jesús les dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Marcos lo presenta y no presenta el escenario, pero aquí Juan nos está diciendo que había, en aquel lugar había mucha hierba, o sea, mucha grama, no como esa grama que vemos en algunas partes de nuestro planeta, o el estado de Colorado, o el estado de Kentucky. Simplemente aquí dice que había hierba, suficiente hierba, aunque haya sido hierba del monte, pero suficiente suave para que la gente se pudiese sentar cómodamente. Pero podemos pensar que estaba verde aquel escenario, porque esa temporada de la Pascua toma lugar como por el otoño, donde los pastagales se ven verdes, hermosos, donde la gente se puede sentar, recostar, satisfecho a ese tiempo del año, porque hay mucha hierba. Quizás al principio del invierno esos lugares están cafeces, no hay grama, no hay sino pura tierra árida, pero aquí Jesús da el orden en el verso 10. Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de unos 5,000 varones. Cuando la mamá de este muchacho le empacó su bastimento, la mamá nunca supo que estaba empacando comida para 20,000 personas. Hijo, no te me vayas sin llevarte algo que comer. Mamá, yo simplemente quiero ir a oír al maestro Jesús. No te vayas, déjame empacarte un poco de comida para que comas. Sin darse cuenta, aquella mujer que estaba empacando comida para 15 o 20,000 personas. Algunos de ustedes que me están escuchando están viendo su vida pasada y la ven como algo insignificante, porque te sientes caído, pero ahora veremos la ternura y el cuidado que Jesús muestra para todos los que le seguimos. Continuamos en Juan 6:10 en adelante. Yo te digo, tú te sientes insignificante, pero la presencia de Dios eres poderoso, eres significante. Si tú le añades a tu fe el poder de Dios, serás poderoso, serás significante. Permite que el poder de Dios se muestre a través de ti y el mundo lo pueda ver, lo pueda apreciar, lo pueda palpar y gózate. Si una persona te dice, el Señor te ha escogido para un ministerio, y tú dices, oh, yo no tengo lo que necesito para ese ministerio. No tengo voz, no tengo dinero, no tengo personalidad. Estás equivocado, estás criticando a Dios. Piensa que Dios es el que va a obrar en ti y no tú en Dios. Sino que veamos aquí los milagros que hizo Dios en esta multitud. Verso 11 dice, y tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre las que estaban recostados a sí mismo de los panes con cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado y dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Y recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido en aquel lugar. La oración que Jesús pudo haber hecho en aquel tiempo pudo haber sido una oración simple que utilizamos rápidamente cuando vamos a comer. Los judíos tenían su oración que mencionaban cuando tenían situaciones como esta. Esa oración que típicamente que hacía el papá de la familia era al principio del día, antes de comer o antes de emprender una obra, ellos siempre hacían, principalmente antes de comer, hacían esta oración que suena en su idioma. Baruch Atan Adonai Elohenu, Melecha Olam, Hameoti Lehem, Mihae Herest. ¿Qué quiere decir en nuestro idioma? Bendito, oh Dios Rey del Universo, que nos traes y nos das el pan de la tierra, o producto de la tierra. Esa era la oración de los judíos que tenían que mencionar, orar antes de su comida. Así que todos los presentes contestaban, amén, que nuestro idioma es amén. Eso es la oración judía. Notemos lo que nos dice Juan en el verso 11. Y asimismo de los peces cuanto querían. O sea, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuando querían. Recuerda y compara lo que se dice en el verso 7. Felipe dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tome un poco o un pecado. Felipe está calculando lo mínimo que podía haber comido una persona, o sea, un taco. Hubiera sido en México, sería un taco. En otros países podía haber sido un empanado. Jesús les alimentó más de un taco, más de un empanado, sino que les dio que comieran hasta saciarse. Lo que Jesús hizo, en las palabras de Pablo, excedió la necesidad que se presentó. De acuerdo a las riquezas de Dios. Así que dice que levantaron 12 canastas de sobras. ¿12? ¿Por qué 12 canastas? Bueno, sería porque los que estaban sirviendo eran 12 apóstoles. Y esto nos muestra de que Dios hace todo con orden. Dios no tiene límite. De aquí podemos sacar muchos estudios, muchas analogías, pero eran 12 apóstoles y posiblemente cada apóstol traía una canasta y cada uno llenó su canasta de fragmentos que sobraron. Ese es entre el verso 13. El verso 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él solo se retiró al monte, no invitó a nadie. Este milagro que Jesús realizó, esto levantó la fama de Jesús a las alturas. Ahora, la popularidad de Jesús fue elevada porque la nación judía tenía una expectativa de que cuando el Mesías vendría, él sería el rey. Y este rey iba a derrocar al poder romano y los judíos quedarían en autoridad, algo así como cuando aparecieron los reyes de Israel, el rey David, el rey Salomón y todos los demás reyes que tuvieron éxito. Esto es lo que los judíos esperaban. Por eso ellos querían llevar el movimiento Jesús y convertirlo en un movimiento político. Jesús no vino para ser su rey, su Mesías, para derrocar a Roma, sino que esto tomará lugar en el futuro. En el futuro Jesús vendrá como rey. En esta primera venida Jesús vino como Salvador. Y Jesús vendrá en la segunda venida como rey. Por eso es que Jesús inmediatamente les habló y les aclaró sus malentendimientos que tenían acerca del Mesías. En el verso 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse así él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando ellos en la barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que sopla. Ahora les quiero explicar de que el mar de Galilea está bajo del nivel del mar. Esto es una dinámica interesante, porque estaba 7 pies bajo el nivel del mar. El Mar Muerto está también bajo del nivel del mar, como 200 pies bajo del nivel del mar. Pero toda la región y ese valle del río Jordán está bajo del nivel del mar. Y la razón es, geográficamente, aquí sucede algo que ustedes pueden conocer. Ese aire del rift africano, donde estas placas titánicas que están en esa región, ese lugar árabe y africano, que son unos valles que van hasta Asiria, que comenzando desde el África, eso trae unos vientos muy rápidos que vienen viajando, pero cuando llegan a un nivel de 7,000 pies bajo del nivel del mar, luego entra después de esas montañas y así que esos vientos están viajando como unos 700 pies sobre el nivel del mar. Cuando esos mares del Mediterráneo enfocan esos vientos tan fuertes y llegan a este lugar de Israel donde está bajo el nivel del mar. Así que esos aires fríos que están flotando, fluyendo sobre el continente africano, al llegar a esta región de Israel, que entran bajo del nivel del mar y se mezcla el aire frío con ese aire caliente, se logra o llega a convertirse en horrible tempestad. Se conviertan en tempestades, porque ese aire mezclado en aquel valle se mezclan y causan unas tormentas increíbles. Yo he estado en esos lugares cuando se mezclan estos aires calientes con los aires fríos, así que las olas se levantan en los lagos que se pueden hundir las barcas o los barcos que están cruzando en aquellos lagos por aquellos vientos tan fuertes y tormentas tan difíciles. Así que el mar se elevó por los vientos tan fuertes que aparecieron. Verso 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Imagínate esta multitud que habían sido alimentados eran varones, mamás y sus niños. Lo que ellos no esperaban ver, los discípulos no esperaban ver, caer en una tormenta después de aquel milagro tan hermoso. ¿Por qué queremos ver esto? Porque todo sucedió así. Imagínate, tú lo has dicho en tu vida, oh, estoy bendecido, Dios me ha estado bendiciendo, tengo esto, tengo acá, tengo salud. ¿De dónde vienen todas estas bendiciones que tú estás experimentando? Debes de reconocer, porque cuando venga la tormenta, cuando venga la prueba, es cuando vas a tener que recordar de dónde vino, qué es la fuente de todas esas bendiciones que has o estás disfrutando. Dios nos va a pasar después de la bendición por cosas, situaciones irregulares, para que podamos aprender a confiar en Dios. Y también sabemos que Dios nos cambia nuestros planes y de esa forma nos está llamando la atención. Tú dirás, bueno, si así es, Dios me habla mucho porque seguido que me cambia mis planes. ¡Qué bueno! Permite que Dios cambie tus planes. Tenemos que entender, pues, de que cuando Marcos explica este milagro, dice que Jesús los obligó a entrar en la barca. Marcos ampliamente dice que ordenó a los discípulos entrar en la barca. En el idioma original es que Jesús los forzó. Jesús los obligó. Así que cuando se encuentran al centro del mar de Galilea y la tormenta los ataca, los atrapa, recuerdan que están ahí porque Jesús les ordenó entrar en aquella barca. Así que cuando tú reconozcas de que Dios te tiene en esa tormenta porque Dios te ordenó estar en esta situación, entonces Dios te guiará por esa tormenta. Eso te va a revolucionar tu fe en Dios. Dios va a cambiar la dinámica que te lleva a creer en Dios, sabiendo que es Dios quien te puso en esa horrible tormenta. Pero notemos que dice aquí en el verso 19 de que Jesús estaba caminando sobre el agua y ellos tuvieron miedo, se atemorizaron. Marcos dice que era como la cuarta vigilia de la noche, ¿verdad? Es lo que dice Juan. Tenemos que entender que era vigilia para los judíos. No es que estaban ahí como por 20 minutos y luego vieron a Jesús. La cuarta vigilia de la noche era porque los judíos dividían el día en cuatro vigilias. La primera vigilia era cuando amanecía al mediodía. La segunda vigilia era del mediodía hasta que oscurecía. La tercera vigilia era de cuando oscurecía hasta la medianoche. Y la cuarta vigilia era de la medianoche hasta que volvía a amanecer. Esas eran las cuatro vigilias en que los judíos dividían el día. Entonces, ellos estaban ya en la cuarta vigilia. Podemos pensar que comenzaron a remar como al principio de la tercera vigilia, cuando oscureció, y ya era como la cuarta vigilia, quiere decir que ya tenían medianoche remando, estaban cansados, esperando que apareciera el Señor, y cuando el Señor aparece, sintieron miedo. Cuando tú te sientes en esa situación adversa, recuerda, Jesús vendrá a tu rescate, ya será la primera vigilia, la segunda, tercera o la cuarta vigilia, pero el Señor es fiel. Y aparecerá. Continuamos con el verso 20. Mas Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Yo quiero que ustedes entiendan lo que estamos viendo aquí. Las tormentas no son para siempre. Cuando Dios te pase por la tormenta, piensa que es algo temporal. Esa tormenta, Dios quiere que la entiendas, que son pruebas, dificultades, en las que Dios quiere que veas que después de esa temporada, Dios va a realizar milagro. Y Dios sabe hasta dónde te va a llevar, Dios sabe hasta cuánto puedes aguantar, Dios sabe a qué punto te va a libertar y te va a sacar de esa horrible tormenta. Para ti es visible, pero Dios es perpetuo. Recordemos cuando Pedro, que estaba en esa barca, y más tarde le escribió sus cartas y dijo, regocijaos, aunque estés pasando por dificultades, porque esas dificultades son temporales, y Dios nos pasará por varias dificultades para que podamos tener una una fe perpetua y fuerte que nadie ni nada nos sacude. Quiero que reconozcan bien de que, continuando leyendo en el verso 21, dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ustedes recordarán la historia de Jonás, que es uno de los libros de nuestra Biblia. Jonás pagó su boleto para ir a Tarsis, lo que hoy es Gibraltar o al sur de de España, o Portugal. Jonás se imaginaba que iba a llegar y tirarse debajo de las palmeras y descansar. Pero aquí dice, en la escritura dice que Jonás pagó por su boleto. ¿Por qué es que Jonás no llegó, siendo que él pagó por su boleto? Así tú también te sentirás, dirás: yo he pagado, he compartido. ¿Por qué es que Dios me tiene en esta situación adversa, tan dolorosa? Dios es Dios. Quiero que continúen con este pensamiento. Lo que los apóstoles hicieron fue algo muy interesante. Dice aquí en este verso de que los apóstoles lo recibieron con gusto en la barca. Así que en cualquier prueba, en cualquier barca que el Señor te lleva en este momento en tu vida es tu vida. Tú estás caminando por donde Dios te está guiando. Confía. Lo más inteligente que puedes hacer es aceptar a Cristo en tu vida. Permita que Dios sea el capitán de tu barco, que Dios sea el chofer de tu automóvil. No digas: yo soy el que dirijo este automóvil, yo soy el que dirijo mi casa, yo soy el que dirijo mi familia. No. Confía en Dios. Permite que sea Jesús quien está guiando tu vida, tu barca, tu automóvil, tu situación. Así vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, al concluir este estudio de hoy, esto nos anima, este estudio nos va a animar, así como los apóstoles quedaron confiados en ti, así nosotros continuaremos confiando. Pedro describe que todos somos hombres de gran pasión, pero tenemos que confiar en ti, Padre Santo. Todas estas historias nos animan a continuar en tu presencia. Tú nos estás enseñando, tú nos estás animando, tú nos llevas a que maduremos en nuestra fe en ti. Pero sabemos que vamos a pasar la prueba, no como Felipe, sino que nosotros recordaremos tus obras que has hecho en nuestras vidas, las obras pasadas, y eso aumenta nuestra relación contigo, Padre Santo. Te vamos a honrar de hoy en adelante y daremos gloria a tu santo nombre por Jesucristo. Señor, yo te pido que si alguien que me está escuchando no han invitado a Cristo a su barca, a su vida, abre su mente, su corazón. Permite que ellos lleguen al punto de confiar en ti y aceptar al que tú enviaste, que es a Jesús. Así, todos esos discípulos que estaban ese día con Jesús y se alimentaron, todos pudieron dar después el testimonio del milagro de Jesús. Así también en estos días, Padre Santo, permite que podamos ver tu mano obrando en nuestras vidas y que podamos tener esa hermosa relación contigo, Padre Santo. Padre, también te pido que si alguien que me está escuchando no ha hecho un pacto contigo, no han reconocido tu poder y la presencia de Jesús en sus vidas, que lo hagan hoy. A este momento estamos en la Capilla Calvario, todos con nuestro rostro inclinado, en oración, en tu presencia solemnemente. Durante esta semana, algunas personas habrán tenido dificultades en sus vidas, situaciones duras. Estarán luchando con ciertas situaciones adversas, Padre Santo. Ayúdales, protégelos y enséñanos que tú nos vas a llevar a donde tú deseas llevarnos. Enséñanos a reconocer que tú eres el sanador, tú eres el poderoso, y que si algunas personas se consideran que viven en un estado pecaminoso, que reconozcan que Dios nos perdona todos nuestros pecados en Cristo y por Cristo. Que tú siempre estás dispuesto a aceptar al que se arrepiente. Ahora, tú que me estás escuchando, si nunca has hecho un pacto con Dios, nunca has reconocido de que Dios perdona todo pecado, escucha aquí, en este momento, Y si tú deseas que yo te lleve a la presencia del Señor en oración, te voy a pedir que hagas un gesto físico. Levanta una de tus manos como señal de aceptación, como señal de que tú deseas que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Sí, levanten su mano. Ustedes que están aquí presentes en la Capilla Calvario en Albuquerque, y ustedes que me están escuchando en alguna parte alrededor del mundo, si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica en alguna parte, también te pido que levantes tu mano como señal de que tú deseas que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Ahora, Padre Santo, gracias por todas estas vidas que han oído este mensaje. Espero que les muestres que tú tienes un plan para ellos, que ellos puedan reconocer y entender que nuestro destino es nuestro hogar celestial. Pero que mientras ese momento llegue, tú nos vas a pasar por tormentas, por dificultades, pero eventualmente nuestro destino será nuestro hogar celestial. Permite, Padre Santo, que estas vidas se arrepientan y acepten al Señor Jesús como su Salvador personal y como su Señor. Sí, Señor, llénalos con tu amor, llénalos con tu entendimiento, para que esa decisión que hoy harán es la decisión que a ti te agrada. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora ustedes que están aquí presentes en la Capilla Calvario, les voy a pedir que hagan algo físico. Yo quiero que salgan de su asiento, pasen aquí al frente del altar, al frente de la plataforma. Los hermanos que están dirigiendo la alabanza y la adoración van a continuar alabando a Dios, pero mientras ellos alaban a Dios con el canto y el himno, pasen ustedes al frente para poder hacer una oración en la presencia de Dios, y después de que hagamos un pacto, vamos a pasar a la sala de oración para que, si ustedes tienen preguntas, puedan preguntar a algunos de los hermanos que están aquí dispuestos para asistirlos con las respuestas. Y si no tienen ustedes preguntas, por lo menos aquí le vamos a dar un regalo. Queremos que se lleve una Biblia para que comience su andar cristiano con Cristo. Si usted ya tiene Biblia, pues qué bueno. Y si no, aquí le vamos a dar una Biblia para que usted pueda llevar con usted lo que es la palabra de Dios imprimida. Para que así pasen, hermanos, pasen, pasen. Veo que algunas damas están pasando. Pasen también ustedes, caballeros, pasen al frente para hacer esta oración al Señor. Vengan y sigan al pastor de Galilea, que se llama Jesús de Nazaret. Pasen, sigan pasando para venir a la presencia del Señor, y así todos quedamos contentos y satisfechos, agradando a Dios, haciendo un pacto con Él. Sí, pasen, pasen, hermanos, pasen, no se detengan, porque están ustedes dando un paso de fe a la presencia de nuestro Señor. Pasen, qué hermoso que tantos están dando el paso al frente. ¿Alguien más? Muchos de ustedes, perdón, muchos de ustedes han estado aquí visitando varias veces y no han hecho este pacto con Dios. Así que tú sabes que necesitas pasar al frente. Tú sabes que tú has sido creado para tener compañerismo con Dios y con su iglesia, y así vas a recibir el milagro más grande es que Dios te perdona cuando tú recibes a Cristo Jesús y continuará dando testimonio de sus grandezas. Continúen pasando, hermanos. Esperamos unos instantes más. Unos cuantos instantes más para que ustedes continúen pasando al frente para así hacer un pacto con Dios, una oración de fe, hablar con Dios. Ahora, a este momento, ustedes que pasaron aquí, son bienvenidos al pueblo de Dios. Son bienvenidos en esta decisión que ustedes han hecho. Yo les voy a guiar en una oración. Esta oración yo lo voy a decir audible, y ustedes van a repetir las palabras que yo diga. Son palabras que salen de su corazón y se las están diciendo a su Dios, a su Señor, pidiéndole que Él venga y entre en tu barca, entre en tu vida. Díganle: Padre Santo, yo te entrego mi vida. Sí, Señor, yo sé que he sido pecador y yo me arrepiento de mi vida pasada, de mis pecados. Por favor, perdóname, Señor, porque yo creo en Jesucristo y yo creo que Jesús murió en una cruz por mí. Y Jesús derramó su sangre en cambio o en pago por mis pecados. Pero también Jesús fue sepultado y resucitó de la tumba. Y Jesús a este momento está vivo. Así pues, Padre Santo, yo dejo mi vida pecaminosa y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y yo deseo seguir a Jesús como mi Señor. Señor, permíteme lograrlo. Todo esto te lo digo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted está a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea tener comunicación con nosotros, tenemos un número telefónico libre, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Ricamente. Adiós, adiós, adiós.